Seguimos en Punto de Encuentro, cuando pasan 47 minutos de la hora 8, el gusto de recibir a la senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky. ¿Cómo le va, Topolansky?
Buenos días, bien, bien.
Bueno, ¿cómo la lleva ahora que Mujica está más en la chacra?
No nos cambia nada para nosotros, porque la gente cree que, mucha gente cree que la única forma de hacer política es la institucional. Y la forma de ser política tiene mil expresiones. Y como él, de lo único que se retiró fue del Senado, pero va a seguir haciendo política mientras la vida le dé. Así que en realidad no cambia nada.
Senadora, y usted en el Senado, ¿su idea es mantenerse todo el periodo o piensa en algún momento también tomar la misma decisión que Mujica?
Bueno, yo tengo más dudas que certezas. En realidad, eso era lo que pensaba antes que empezara la legislatura. Pero esta ha sido una legislatura, este año, que ya estamos entrando en el penúltimo mes, ha tenido tantas complejidades que he tenido la necesidad de quedarme para poderle aportar desde más cerca a mis compañeros. Pero va a depender de todos esos factores externos, cómo sea el año que viene, si el año que viene se normaliza la función parlamentaria. Por ahora las comisiones han funcionado muy mal y con muy poco. Veremos, yo estoy para aportar y para construir, pero la verdad que este año fue realmente penoso.
Uh-huh. Topolansky, el tema del presupuesto está ahora en el Senado, está siendo analizado. Hay algunos temas que vinieron de diputados con algunos cambios, sobre todo de la coalición oficialista, algunas diferencias internas, y otros temas que se van a debatir en el Senado. Por ejemplo, el tema de la UAM y la gobernanza, que fue uno de los puntos de discusión y es uno de los puntos de diferencia con el Frente Amplio. ¿Cuál es su visión de este tema?
Bueno, ese tema está en punto muerto, porque en realidad el artículo del presupuesto se refiere en este momento solo a una sigla y como la intendencia ya tomó una serie de medidas, todo lo que es el predio, las instalaciones y la mudanza está en manos de la intendencia, así que yo no sé hasta qué punto hay que seguirlo discutiendo en el Parlamento y si no es hora de que ese artículo, que es virtual hasta el altura de la vida, se retire y se puede hacer una mesa de negociación a la que nunca nos negamos nosotros. Solo que apareció de atrás de un palo una imposición que violatoria de una cantidad de cosas. Y eso no se podía aceptar, la intendencia reaccionó rápidamente, entonces quedó sin asunto el tema. Y eso está también vinculado a la renuncia que hemos pedido al director de la granja, que esperamos que si en un momento dado se haga efectiva. Yo he seguido la discusión, yo por primera vez en 21 años, es la primera vez que no estoy en la Comisión de Presupuesto, durante 20 años estuve. Así que conozco muy bien la mecánica del presupuesto, seguí toda la discusión de diputados y ahora si no me he hecho presente en forma física es porque en esta semana subió el indicador de contagiados. Y creo que en eso hay que cumplir con la normativa de salud pública. Y los que somos públicos tenemos que dar el ejemplo. Así que no era imprescindible mi presencia, he estado en permanente comunicación con mis compañeros, he leído las actas, las intervenciones, pero no he podido interactuar. Pero en el caso de la unidad agroalimentaria, de lo que se trata es de que la nueva administración municipal fije la fecha de mudanza se empiece a dar, pero se instale fundamentalmente una mesa de negociación equilibrada, ¿no? Acá se trata de negociar un proyecto de comercialización, porque el mercado es eso, es un lugar donde se forman los precios, se comercializa y en la nueva UAN también había posibilidad de exportación. Bueno, que se pueda discutir civilizadamente y creo que al final de la cuenta el gobierno va a tener que instalar esa mesa de negociación. Me parece que es casi, ha sido demostrado por todos los sectores, casi imprescindible que se haga. Uh-huh. Y bueno, y tengo la esperanza de que sea así. Nosotros no pudimos incidir mucho porque no nos dan los votos. En la Cámara de Diputados nos faltan 8 y nos faltan 13 en la Cámara de Senadores. Así que cada cosa que discutimos después precisamos convencer a alguien de los otros partidos, de la coalición de gobierno, para sumar los votos que faltan. Uh-huh. Esa es la realidad.
Sí, esa es la realidad.
Por eso ese artículo quedó ahí. Pero ese artículo, ¿qué significa jurídicamente? Nada.
Uh-huh. Topolansky, uno de los artículos que también generó una discusión, pero sobre todo dentro de la coalición, sobre todo por la posición diferente que tenía el presidente con Cabildo Abierto, es el tema del programa de mejoramiento de los barrios, el tema del asentamiento. Finalmente ese artículo no hubo acuerdo y quedaría en el Ministerio de Vivienda, pero todavía se sigue haciendo negociaciones por parte del gobierno para que Presidencia tenga incidencia de alguna manera en este programa. Hoy hay trabajadores del programa de mejoramiento, según publica El Observador, que están en conflicto, están en contra de los recortes, se habla de compromisos asumidos con 50.000 vecinos que no se están respetando. ¿Cómo ve este tema?
En primer término, nosotros tenemos posesión. Que la prensa no levante la posición del frente o que no se quiera escuchar por parte de la coalición no es responsabilidad nuestra. Nosotros de entrada dijimos que ese programa no se podía salir del ministerio. Lo tenemos absolutamente claro y en eso respaldamos la posición de la ministra. Porque en el tema de la vivienda hay un plan quinquenal que proyecta lo que se va a hacer en el tema vivienda, ordenamiento, urbanismo y ordenamiento territorial, que es aprobado junto con el presupuesto. Están los rubros que después se le ponen a ese plan, y ese plan tiene muchos programas. Uno de los programas es mejoramiento de barrio. Yo no puedo diseñar mejoramiento de barrio separado del urbanismo, del ordenamiento territorial, del plan de cooperativas, del plan juntos, del plan lotes con servicio, porque todo juega en lo que es un organismo vivo, que son las ciudades, los poblados, las zonas urbanizadas. Y ese organismo vivo no lo puedo descuartizar por una razón sin demasiado fundamento, porque la verdad que no he podido encontrar el fundamento para que eso se separe, y simplemente por una razón de poder, daría la impresión. El Ministerio de Vivienda es el único que no tiene una figura del Partido Nacional, pero la coalición de gobierno, que yo sepa, por lo menos hasta donde estoy enterada, son 5 partidos. Entonces, sí. Hay 2 de los partidos que están en el Ministerio de Vivienda. No entiendo, la impresión que queda afuera es que es un capricho. Pero ¿por qué? No lo tenemos claro. Uh-huh. Y es verdad, hay los planes de vivienda, los planes de urbanismo, de ordenamiento territorial, todos los planes tienen una proyección, y cuando se cambia de un gobierno a otro hay obras que están a mitad construcción. De hecho, la ministra de Vivienda ha estado inaugurando obras que empezaron en la administración anterior. Todavía no ha inaugurado, creo que inauguró una o dos viviendas en el Marconi de esta administración, pero todo lo demás que ha inaugurado son obras que vienen de la planificación anterior. Y es verdad, cuando se hace una planificación, y sobre todo lo que tiene que ver regularización de barrios, asentamientos, y todo ese tema que tiene enormes complejidades, se empieza por un censo, después hay que soldar el censo, porque si la gente se entera que en un lugar van a regularizar, después se suma para entrar en la regularización, y todo eso trae una complejidad social enorme. Se hace todo ese trabajo social, se planifica la obra, se introduce en la presupuestación y después empieza la ejecución. Nosotros tenemos un mapa, porque tuvimos muchos compañeros que estuvieron trabajando hasta hace unos meses en eso, del estado de situación de cada obra, y tenemos la esperanza de que eso no se discontinúe, de que se termine, porque no importa en el punto que esté la obra, porque si alguna familia ya entró en un plan, ya se le hizo el censo, aunque la obra no haya comenzado, no se puede talar por haber cambiado gobierno de un saque a algunas cosas. Y el conflicto de los funcionarios es porque allí hay una serie de funcionarios contratados cuyo contrato vence a fin de año, y en un momento de pandemia, de mucha desocupación en el Uruguay, es lógico que frente a falta de respuestas, a ninguna señal, haya una inquietud. Y la única herramienta que tiene un trabajador es la movilización para eso. Cuando no hay respuesta a la pregunta, es eso. Así que creo que eso va a ser. Yo creo que en el día de ayer concurrió la ministra a la comisión, todavía no he podido obtener el acta para leer lo que dijo, pero obviamente ese plan tiene que quedar en el ministerio, porque el ministerio, si no al final, si se le sacan todos los asuntos, se va a la teoría de Dolores Benavente, que era innecesario el ministerio.
Sí, se le sacó. Entonces, medio ambiente,
¿no?
Yo
creo que es necesario que se precisa una política pública de vivienda, hábitat, urbanismo y ordenamiento territorial, me parece un disparate sacado. Ahora, ahora leí en el diario que la creación de una dirección que se creó en la ley de urgente consideración no tiene nada. Esas cosas estrafalarias que se metieron en la ley, entonces que le ocupe uno de la absoluta confianza del presidente, es decir, hay como una especie de control, un hipercontrol del Partido Nacional sobre los otros cuatro partidos de la coalición. Daría la impresión de que no confían ni en los representantes del Partido Colorado ni Cabildo Abierto, que son los que están en el ministerio. Esa es la impresión que le queda a uno.
Lo que pasa, Topolansky, que el presidente...
En eso yo no estoy en eso.
Sí, sí. Lo que pasa es que el presidente en su campaña hizo mucho hincapié en el tema de los asentamientos y había señalado estar cerca de esos programas. Por lo tanto, en este caso, bueno, los programas o el ministerio está en manos de otros representantes de la coalición y quizás quiera tener una incidencia en algún punto, por eso lo viene planteando, ¿no? Topolansky, sí.
Yo hay una cosa cuya lógica no entiendo. A ver si usted me la puede explicar, capaz. En esta campaña última, no, sino en la anterior campaña, yo tuve una polémica a través de la prensa con la calle, porque él anunciaba en ese momento asentamiento cero. Y yo le demostré que no era posible, no discutimos mano a mano porque no se dio la oportunidad. Porque yo trabajo en relación a asentamientos que en aquella época se llamaban cantegriles desde el año 58. Así que algo, un poquito, aunque sea, sé.
Sí.
Entonces cuando con bombos y platillos, ahora bajaron. Y la ministra dijo algo mucho más sensato, ¿no? Bajó esa especie de meta que se habían puesto. Se dijo algo mucho más realista, más sensato. Bueno, yo celebro eso. celebro de que se haya dicho.
Sí.
Ahora,
ella dijo, decir asentamiento cero sería jugar con la gente, dijo hace un par de días.
Exactamente, estoy completamente de acuerdo con ella en ese sentido. Ahora, porque yo en un acto de campaña dije algo, o capaz lo escribí en el programa, yo tengo que rever, porque yo lo estudié el programa de Compromiso País que firmaron los cinco partidos, ese es un rumbo que están tratando de que se cumpla, no me parece mal, es lo que hacen todos los que llegan al gobierno, pero después todos sabemos que están las circunstancias, ¿no? Porque en el caso vivienda, por ejemplo, nosotros en el último gobierno vivimos las circunstancias del tornado de Dolores y hubo que derivar 100 millones de dólares, que fue lo que se terminó invirtiendo, para reconstruir Dolores de varios programas porque había una emergencia. Que por más que yo hubiera hecho promesas de campaña de que esos 100 millones iban a ir para otra cosa, en el momento los tuve que emplear ahí porque las circunstancias me lo piden. Entonces, a mí eso que se viene repitiendo es lo mismo que no entiendo la lógica de ese pseudo, digo pseudo porque el monto de dinero que se le pone es muy poco hospital en el cerro, porque yo dije entonces eso, no sé, yo esa lógica de funcionamiento partidario no la entiendo, capaz que con el tiempo aparecen más explicaciones, pero no tiene ningún sentido. Si hay un programa, si la idea es disminuir la precariedad, que eso lo compartimos todos, hasta podría ser una política de Estado, ¿cuál es el capricho de tengo que estar yo, mandando yo, mirando yo? Si se supone que en el siglo XXI las gobernanzas son equipos. No entiendo.
Lucía.
La verdad es medio complicado para sacarle un poquito de punta a esto. El problema es...
Coincide mucho con Irene Moreira, Topolansky. Coincide mucho con Irene Moreira.
No, en eso coincidimos. En eso yo no tengo ningún problema en decir que coincidimos. Lo que pasa es que vamos a ver hasta dónde, quién tiene más poder o hasta dónde se tensa esa viola. Todavía no le hemos visto el fin al asunto.
Sí,
y
sí.
Nosotros no podemos ni pinchar ni cortar. No se nos han ni consultado.
Topolansky,
somos meros espectadores.
La llevo a la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo vio la designación de directores? El MPP, bueno, tiene allí un cargo, la continuidad de Pablo Intamuzu. ¿Se quedó con gusto a poco el sector o en lo personal? ¿Qué le parece?
Sí, nosotros aspirábamos a tener una presencia mayor en el gabinete porque somos la lista más votada desde hace mucho tiempo, igual que a nivel nacional, ¿no? Pero no somos la lista más votada por un capricho 609, sino porque tenemos militantes, conversamos con la gente y bueno, la gente nos otorga la confianza. Los votos significan confianza de la gente y eso da una representatividad que importa en la conformación de un gabinete. Quedó un compañero solo, nosotros habíamos hecho una propuesta interesante que estaba fundada, pero no tuvimos suerte. Este compañero en realidad es de los pocos que existe en Uruguay que pueden asumir el tema movilidad y nosotros supimos que las empresas de transporte estaban interesadas en que él quedara, así que al final de la cuenta no me queda tan claro si es por una cosa o por la otra. Pero bueno, nosotros de todos modos militaremos como siempre. Esto no es nuevo, nos pasó en la intendencia anterior, en la distribución que hizo Daniel Martínez, pero tenemos cuatro ediles, como somos la fuerza más votada, vamos a tener la primera presidencia de la Junta, tenemos tres alcaldes de los ocho municipios. Hay cinco que son del frente y tres de esos cinco son compañeros del MPP, militaremos como siempre, metiendo para adelante a nivel territorial, porque lo primero que nos importa son los montevideanos, ¿verdad?
A eso justamente apunto. ¿Qué pasó en el municipio F? Una zona donde uno quizás aspiraba, justamente el Frente Amplio ahí obtuvo más votos, pero no llegó a la alcaldía. ¿Qué valoración se hace?
Bueno, yo creo que en el municipio de Efe, la valoración es personal mía, hubiera sido mejor ir con varias candidaturas. Porque en un municipio como ese, que es tan complejo, porque tiene dos zonas bien diferenciadas, o dos o tres zonas bien diferenciadas, y la ley lo admite, si nosotros vamos con un despliegue de candidaturas, como tenemos la garantía del programa único, después por el sistema electoral uruguayo, en la suma de votos, hubiéramos retenido el municipio. Y lo mismo en otros, en el que fuimos con candidato único, aún en algunos que ganamos. Yo soy partidaria de que de futuro siempre se vaya con candidaturas múltiples. La cuestión de los municipios tiene una relación muy íntima con el ciudadano que habita en ese territorio. Pero como Montevideo tiene la mitad de la población del país, cualquier alcalde de los 8 municipios tiene a su cargo mucho más ciudadanos que, exceptuado Canelones, todo el resto de los intendentes.
A propósito, o sea,
la proporción, entonces, para que lo conozcan, en una campaña que además fue muy rápida y la gente ya estaba casi sin plata para realizarla, hubiera sido mejor que hubiera más expresión territorial que sumara. Y yo creo que esa fue la razón, bueno, hay que pelear para que la próxima retorne.
Y los otros también juegan, ¿no?, en este partido, o sea, los otros partidos también militan y hacen su campaña, ¿no?
En la cancha, todos juegan, ¿no?, en la cancha, y yo creo que hay que ir a eso, porque usted fíjese, a veces hay arterias en la ciudad que dividen un poco los barrios, ¿no? Sí. Entonces es difícil que al norte de Avenida Italia, de algunas arterias, pues se conozca bien la territorialidad de la otra parte o las necesidades, y son necesidades muy distintas. Entonces debemos tener referentes que reflejen áreas más pequeñas, más territoriales, porque mire qué curioso, es una cosa que los uruguayos tendremos que sentarnos a analizar en algún momento. En el departamento de Cerro Largo hay alcaldías que son de un puñadito de habitantes, municipios, un puñadito, ¿no? Claro, allí se conocen todos. Capaz que ahí, si hay un candidato, no es necesario más. Pero, por ejemplo, el municipio A, en el que yo vivo, tiene 260.000 habitantes. Es un disparate de gente, mucho más que todo el departamento de Artigas, de Salto, de Paysandú, etcétera, etcétera, etcétera. No.
Es difícil así.
Fíjese que todo el departamento de Flores, todo la parte urbana y rural, tiene menos habitantes que Paso de la Arena, que es un barrio de Montevideo y no de los más densos.
Sí, claro.
Entonces, por eso estas cosas, porque este mecanismo de descentralización que yo comparto es nuevo, se tienen que ir afinando y tenemos que reflexionar. Pero creo que un camino es por la diversidad de candidatos. Me parece que ese es un camino que lo tenemos que explorar. Se hizo en algunos municipios con muy buen resultado, en otros no.
Topolansky, dos preguntas. Uno tiene que ver con la decisión del Frente Amplio, junto con organizaciones sociales, para la recolección de firmas contra artículos de la LUC. ¿Cuál es su visión? Y después el tema de la autocrítica en el Frente Amplio. ¿Cómo está viendo el proceso que se está dando?
Pero mire, yo hubiera sido partidaria de ir por el sistema corto de recolección de firmas, pero uno en democracia sabe que hay mayorías y minorías, y bueno, la mayoría optó por el sistema largo. ¿Por qué era partidaria del sistema corto? Porque nosotros estamos en pandemia. Iba a ser difícil recolectar firmas. Porque yo que he recolectado mil veces firmas, sé que, por ejemplo, los fines de semana siempre se aprovecharon para ir a la salida de los partidos de fútbol, donde pasa muchísima gente, ahí se recogen muchas firmas, eso ya por ahora no se va a poder hacer, para ir a la salida de eventos musicales, eso tampoco se va a poder hacer, y entonces la recogida de firmas va a quedar más puntualmente restringida al puerta a puerta y a los puestitos fijos, lo cual va a ser mucho más difícil esas 700.000 firmas que genera el mecanismo largo. En cambio, el mecanismo corto, que son 54.000 firmas, si nosotros sumamos lo que representa las organizaciones sociales que promovieron el plebiscito, que es la Central Obrera más la Intersocial, en realidad entre sus participantes, familiares y un poquito más, ya están. Y eso ya desataba el mecanismo. Entonces nos concentrábamos en la campaña electoral para explicar la razón de esa derogación que estamos planteando. Creo que ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, uno en la vida gana o pierde en estas discusiones.
Sí, sí.
De todos modos, yo voy a trabajar por esas 700.000 firmas, pero con esas limitaciones, ¿no? Como siempre trabajé, después, del punto de vista económico, los costos del tiempo de recolección son distintos si uno va por el camino largo y el camino corto. Ahora en realidad lo que queda definir son los artículos que se van a poner en cuestión. Hoy estaba leyendo la transcripción de un Zoom que hizo gente de la Universidad de la República con gente de la Universidad Católica y otros abogados penalistas y demás, en relación a algunas normas de la LUC y su peligrosidad. Bueno, va a haber que analizar que son artículos que nosotros no votamos, ¿no? Porque nosotros votamos algunos artículos. Así que ahora va a haber que ver cuál es el paquete que queda y dedicarse a la tarea. Uh-huh. Pero me hubiera gustado que se hubiera definido la vía corta.
Muy bien.
En relación al otro...
A la autocrítica.
Punto, nosotros estamos... Hubo un documento general de arranque que hizo el Frente Amplio, tiene algunas cosas interesantes, le pueden faltar cosas, cada sector además le ha puesto, está pensando en miradas más sectoriales. Nosotros lo que tenemos resuelto es empezar a recorrer el país, esto incluye todo el territorio, es decir, todos los barrios de Montevideo, Canelones y el interior, para, con la siguiente pregunta, preguntarle a la gente común y corriente, que no es ese militante de todos los días que va al comité, al cual también lo tenemos que escuchar, sino la gente común y corriente, al pueblo frente amplista que nos votó, que es al que nos debemos, bueno, ¿por qué perdimos? ¿Cuál es tu punto de vista y cuál te parece que deben ser las rectificaciones? Pero como cualquier partido, porque esto me imagino que los otros partidos, el Partido Colorado, por ejemplo, que viene perdiendo hace 4 elecciones, se lo habrá hecho. El Partido Nacional, que ganó después de 30 años, se lo habrá hecho en esos 30 años. Se ha hecho una especie de tribuna... tipo visibilidad, tipo show, que esto es una cosa muy seria, muy mansa, muy de reflexión, muy de hablar con el vecino y decirle, ¿a vos qué te parece? ¿Por qué perdimos? Con el votante. Nosotros nos vamos a desplegar, vamos a recoger todas las aficiones del votante, vamos a tratar de sintetizarlas y con eso se hará la rectificación y no va para más, no es una cuestión de agarrar un silicio y golpearse la espalda porque así no es la cosa en política.
Y no hay culpables, sino buscar culpables políticos, diríamos.
No, son errores, los errores, los que pensamos que los proyectos son colectivos, son errores colectivos, en los que podrá haber más o menos énfasis de alguna cosa, pero es nada más que eso. Y no hay que mirarlo con un drama, porque, ojo, si estamos en una democracia de partidos como es la uruguaya, en cada una de las instancias electorales se puede ganar o perder. Por ejemplo, recién hablamos del municipio F. Mi visión es que hubiera sido mejor como estrategia un despliegue múltiple de candidatos. Bueno, esa es una autocrítica. Ahora, no da para agarrar un silicio y golpearse la espalda. Da para que la próxima vez podamos poner ese camino en marcha, nada más.
La última consulta, Topolansky, le agradecemos los minutos para Universal. ¿Ha hablado con Álvaro Villar? ¿Lo ve en la política en el futuro?
Sí, él estuvo en mi casa hace unos días. Él es bastante más joven que nosotros, así que tiene más movilidad. Nosotros creemos que es un valor muy importante para el Frente Amplio, es una figura independiente, pero muy sólida, y que tiene que seguir trabajando vinculado, yo pienso que tiene que seguir trabajando vinculado al territorio, porque él tiene una verdadera vocación municipal. Eso se despertó en él a partir de la propuesta, pero él ya venía desde la dirección del Hospital Maciel haciendo actividad territorial, porque ese hospital tenía un gran vínculo con el barrio de su entorno. Así que allí hay una vocación que estaba ahí, que hay que desarrollarla. Además, él, siendo una figura que no era tan conocida, votó muy bien. No le alcanzó, pero votó ahí, casi en el cabeza a cabeza. Y entonces no se puede perder eso, hay que consolidarlo y será un candidato para la próxima elección, ¿no?
Uh-huh. Una de ellas, Pato Polansky, si me permite, ¿cómo vio todo este tema de la salida del jefe de policía, la presencia de Gustavo Leal, las discusiones con el ministro del Interior?
A mí me parece que se hizo un gesto absolutamente exagerado. Cualquier ciudadano, llámese Gustavo Leal o llámese Susana Pérez o Mongo Aurelio, si tiene una información valiosa y quiere aportar a la construcción de una política de seguridad pública, bienvenido sea y tiene que poder hacerlo. Y creo que el proceder de Herodes Ruiz fue absolutamente transparente, porque en la propia jefatura de policía, que es el lugar donde él trabaja, en el horario del mediodía, a la vista y paciencia del que quiso, tuvo una conversación con alguien que desarrolló un expertise, que tiene un montón de vínculos con esa realidad y que le puede ser utilísimo en el desarrollo de la actividad. Entonces, ¿por qué? Porque es de la oposición, porque no le gusta la cara de Gustavo Leal, por lo que fuere, parece que eso fue como una especie de pecado mortal que llevó a la destitución del funcionario. Yo creo que se equivocó el presidente y se equivocó el ministro, se equivocaron los dos. En esto, un hombre con 50 años de trayectoria en la policía no son dos meses, y es la jefatura de policía más importante de todo el país. Convengamos que, aunque territorialmente Montevideo es pequeño, tiene la mayor cantidad de población.
Uh-huh. El Frente Amplio analiza una interpelación. ¿Usted ve viable el momento de interpelar a Larrañaga?
Nosotros, cuando empezó la pandemia, hemos tenido la mayor responsable de las conductas, porque de haber sido un año normal, hubieron en distintos ámbitos de del gobierno situaciones por las que se podía haber hecho un llamado a sala en cualquiera de las dos modalidades. Pero decidimos no hacerlo porque la circunstancia era más importante. Pero bueno, ahora ya está terminando el año. La propia coalición de gobierno se mandó su autointerpelación, algo incomprensible también. Y ahora se han acumulado una serie de cuestiones. Esto tiene una previa, que es la concurrencia el 11 de noviembre a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Allí se escucharán explicaciones no solo sobre este punto, sobre varias cosas que hay que preguntar, y a partir de ahí se verá si se amerita una interpelación, cómo se hará y cuándo será el momento. Pero no descarto nada.
Muy bien. Senadora Lucía Topolansky, muchas gracias por esta entrevista para Punto de Encuentro. Que tenga un buen día.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.